Sí, bueno, yo creo que son buenas noticias. La vacuna Sputnik está hoy ya siendo puesta a mayores de 70 años en Tucumán, así que es una muy buena noticia para todos. Obviamente necesitamos muchísimas más para poder abarcar a todos estos grupos de riesgo. La Covishield es exactamente la misma vacuna AstraZeneca de Oxford que se hizo, que también se fabricó en la Argentina y viajó a México para envasarse, es el mismo laboratorio. Es un centro de producción que iba un poquito más adelantado que la relación México-Argentina, y por eso es que podemos acceder a ese millón de vacunas un poquito antes, que en realidad siempre nos viene bien, porque en la medida que podamos ir vacunando a mayor cantidad posible de gente de riesgo antes del brote de la segunda ola, es mucho mejor. Las vacunas son muy parecidas, tanto la Sputnik como las vacunas estas de Oxford requieren dos dosis, se ponen en el brazo, las dos pueden dar un poquito de fiebre, la verdad es que generan anticuerpos en forma consistente después de la segunda dosis, e inclusive ya hay bastante defensas a los 15, 20 días después de la primera dosis. Así que, es importante que la gente de riesgo, en la medida que vayan siendo llamados por el CIPROSA, se vayan inscribiendo. Y la respuesta que hemos tenido de la población es muy buena. Yo, por lo menos de varios de los vacunatorios de distintos lugares de la provincia, me han llegado muy buenas referencias, que el servicio está muy ordenado y la gente se ha vacunado. La idea, el gran desafío que tenemos hoy en Argentina es lograr que las empresas productoras nos manden mucha más cantidad de vacunas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, nosotros tenemos compradas casi 40, 50 millones de dosis. Entonces estas 400.000, 500.000 van de alguna manera empezando el proyecto, pero lo que necesitamos es la llegada masiva de dosis, y bueno, eso está lamentablemente todavía demorado.
Claro. Ahora también lo que se plantea a nivel nacional es el interrogante si se vacuna a más personas o se respetan las dos dosis en una misma persona. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
Bueno, sí, en realidad esa duda la tiene todo el mundo, ¿no? Es una duda, porque el tema es que, por un lado están aquellos que dicen, bueno, siempre es mejor tener mucha población, aunque sea con un 60, 70% de protección, que tener menos población pero con un 90%. Otros dicen que no, que en realidad los estudios muestran que lo que se necesita son las dos dosis para tener el 90%, y no se sabe si la primera dosis, o sea, cada vacuna puede, o sea, uno, por ejemplo, la Sputnik se la puede poner después de los 21 días, pero se puede demorar hasta 2 meses. Ahora la de Oxford, uno la puede demorar hasta 3 meses. Bueno, cada vacuna tiene sus regulaciones. Yo creo que esos son puntos que tienen que ver con pocas vacunas. En el momento en que tengamos la cantidad suficiente de vacunas, vamos a tener vacunas para primera dosis, vamos a tener vacunas para segunda dosis. Este es el gran desafío, y además son los contratos que Argentina ha firmado y ha prepagado, y que tienen que llegarnos la cantidad de vacunas. Lo otro es manta corta, digamos. En realidad, la mejor solución es que todos recibamos las dos dosis.
Seguro. Seguro, doctor, el hecho de un punto de vista epidemiológico, la baja de casos que se evidencia en estos momentos, ¿cómo hay que tomarlo o cómo se analiza?
Bueno, es lo mismo que le pasó a Europa, en el sentido de que en verano de ellos también tuvieron una baja muy importante de casos. Nosotros inclusive podemos decir que tenemos una meseta más alta que la que tuvieron los europeos. Y sin embargo, hoy la situación en Europa, a pesar de la enorme cantidad de vacunas que se están colocando y todo, es bastante complicada, ¿no? Alemania, países que inclusive en la primera ola han estado bastante tranquilos y que en este momento están, ahí escuchaba Alemania, hoy más de 10.000 casos en el día. O sea que realmente son temas que nos tienen que preocupar. O sea, hoy estamos tranquilos, sí, pero la segunda ola va a llegar y es lo más probable, ¿no? No ha habido ningún país del hemisferio norte que no haya tenido segunda ola, y eso es lo que nos va a pasar. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es prepararnos en qué sentido. Por un lado, el sistema de salud, público y privado, tiene que recuperar fuerzas y prepararse para una segunda, situación de estrés, con mucha gente internada, en cuidados intensivos y todo esto. Y el resto de la población de riesgo, en la medida de lo posible, y que haya vacunas, vacunarse lo antes posible. Y el resto de la población, que no nos vamos a poder vacunar porque no somos grupo de riesgo y porque las vacunas todavía no van a alcanzar para todos, mantener estrictamente los cuidados, el barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, que es lo que nos corresponde.
Doctor Jorge Albertinsky también le quiere consultar.
¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
¿Cómo está, Jorge?
Doctor, en todo este contexto ya hubo reuniones, se analiza la vuelta a clases con un montón de protocolos y uno ve que en muchos lugares hay protocolos que se cumplen. Bueno, el que está por la calle permanentemente ve que son en muchos sectores donde no se cumple nada. ¿Qué opinión le merece esto de que vuelvan las clases? ¿No van a ser todos los días? ¿Van a ir rotando? ¿Cree que esto puede llegar a complicar las cosas?
No, yo creo que las clases sí o sí tienen que volver. Yo vengo diciendo que para mí la presencialidad, digamos, va a decir que hubo clases, pero no fueron presenciales. Digamos, las clases presenciales tienen que volver. Nosotros no tenemos presente si no nos cuidamos, pero no tenemos futuro si no tenemos educación. Y me parece que en este sentido los chicos van a estar mejor cuidados en las escuelas con protocolos que en cualquier otro lugar que hoy estén, como bien dijiste vos. O sea, hay muchísimos lugares en donde hoy los chicos circulan con cero protocolo. Bueno, las escuelas son lugares en donde normalmente los vamos a tener mucho más cuidados que en los clubes o que en las plazas o que con los amigos. Así que me parece que son horas importantes en donde los chicos van a poder mantener su ritmo educativo, que eso es lo más importante para mí de recuperar. No es tanto el contenido de un año, no, sino el hecho de ir de la escuela, de ese momento. Entonces hay que entender que en los lugares vulnerables, en escuelas vulnerables con poblaciones con poca conectividad, con poca infraestructura tecnológica, este año pasado ha sido un año prácticamente perdido de lo educativo, y nosotros no podemos tener 2 años perdido de lo educativo. Aparte, ningún país del mundo lo ha hecho, digamos, vamos a decir, todos los países del mundo han buscado con altos y bajos, suspendiendo momentáneamente, volviendo a dar clases, pero han intentado tener la mayor posibilidad de presencialidad en sus estudios, con momentos y escuelas que han ido cerrando. Lo que tenemos que entender es que la normalidad tiene que ser la presencialidad todos los días en la escuela, y que algunos momentos, algunas escuelas, en algunos lugares sí podrán tener situaciones en donde no tengan presencialidad, pero me parece que de ninguna manera hoy, comparado con otras actividades que no tienen ningún protocolo, las escuelas con protocolo serán un lugar de riesgo. Esto, dicho esto, aclaro, los chicos sí se enferman de COVID, los chicos sí contagian COVID, y que por supuesto son un vehículo más dentro de toda la cadena de transmisión de la enfermedad. El tema es cuán importante o cuán prioritario es para nosotros el tema de la escuela. Vamos, voy a poner un ejemplo. Los supermercados no cerraron nunca en la pandemia. Las cajeras de los supermercados trabajaron, los repositorios de los supermercados trabajaron. ¿Por qué? No porque no son un lugar de contagio, claro que lo son, sino porque son un lugar que se definió de esencial para que la población pueda abastecerse, comer, limpiarse, etcétera. Bueno, así como eso, las escuelas son igual o más que prioritarias. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma, a través de los protocolos, de las maneras de cuidado, del monitoreo permanente de los casos, para que las escuelas estén la mayor cantidad posible de tiempo abiertas y dando clases.
Doctor, desde el punto de vista sanitario, ¿estamos mejor preparados para enfrentar una segunda ola en el país?
Bueno, hay cosas que estamos mejor, sin duda. Hemos aprendido mucho del virus en este año, digamos. Hemos aprendido, algunas terapéuticas no sirven para nada, como la hidroxicloroquina. Hemos aprendido que otras sí sirven, como la dexametasona, los corticoides. Hemos aprendido que es una enfermedad muy traicionera, con gran capacidad de daño. Que no es una enfermedad que uno pueda descuidarse o no internar pacientes que estén con necesidad de oxígeno, por ejemplo. Los terapistas han aprendido también cómo se complica esta enfermedad, cuál es. Tenemos una vacuna, o sea, comparado al año pasado, sabemos mucho más. Problemas este año, bueno, tenemos nuevas variantes del virus que escapan en alguna cantidad porcentual a la efectividad de la vacuna, que escapan a la posibilidad de reinfecciones de los pacientes. Es un virus que muta, pero que sigue siendo peligroso y grave. Obviamente tenemos al sistema de salud de alguna manera cansado, a la sociedad cansada de las medidas de aislamiento y todo. O sea, que enfrentamos una segunda ola con estas cosas en pro y en contra. Yo creo que lo que sí, por lo menos si uno ve lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Portugal, donde ustedes quieran, de Europa, pasó en Israel, en todos los lugares la segunda ola ha tenido más casos que las primeras olas, más casos. Cuando hablamos de más casos, no hablamos de más casos y hablamos de más muertes, con lo cual yo no quiero a nadie, y por supuesto que lo que también se ha visto es que en aquellas poblaciones vacunadas la enfermedad grave prácticamente no existe. Pero no vamos a llegar a vacunarnos a todos para este momento. Con lo cual, hay que prepararse y ojalá esté dando yo, digamos, sea avise en forma, digamos, incorrecta, que tengamos un, que sea, sorprendamos al mundo diciendo que el hemisferio sur no tuvo segunda ola, pero no es lo esperable.
Ahora, doctor, después de la discusión de la vacuna, porque todo se hace político, y yo creo que fue vital el informe de la revista científica dando a las claras de que la Sputnik era una vacuna que tenía el más del 90% de eficacia, también seguramente ustedes ven con mucho agrado la voluntad de la gente, ¿no? Porque rápidamente cuando salió el link para que se puedan anotar los mayores de 70 años, ya de hecho los primeros anotados era para los próximos días, y ahora ya me cuentan que hay turnos hasta mayo, es decir que ya cambió todo radicalmente y la población tiene una enorme voluntad de vacunarse, que eso también era un dato que preocupaba, porque el gobierno trató de que tenga vacunas el país, pero había una campaña antivacuna bastante grande que hoy ya me parece va quedando disipada.
Sí, a ver, los argentinos siempre hemos sido una población muy proclive a vacunarnos. Pero es cierto que esta vacuna, es verdad que en los últimos años los grupos antivacunas han resurgido, son grupos minoritarios, absolutamente marginales, pero existen, y hay que tenerlos en cuenta. En Europa han hecho muchísimo daño, pero en Argentina, como vos decís, además de esos grupos antivacunas, las vacunas se politizaron, y la oposición creyó que criticando a la vacuna Sputnik tenía una herramienta para hacer política. Es que hoy, a ciencia cierta, a pesar de que obviamente el ANMAT conocía los datos de la publicación del Lancet un mes antes que la publicación, o sea que nadie aprobó ninguna vacuna sin saber que la vacuna era segura, después la gente la oposición dijo enterarse a través de la revista Lancet, pero lo cierto es que el ANMAT hace un mes y medio que tenía todos estos datos, que fueron con los que se aprobó la misma. Con lo cual, lo que yo creo es que la vacuna hoy es una vacuna requerida en todo el mundo. Ojalá, lo que nosotros tenemos problemas es que la producción en cantidad de este insumo, que no solamente se hace en Rusia, porque Rusia tiene sus fábricas, pero también ha hecho transferencia tecnológica a India, ha hecho transferencia tecnológica a Corea del Sur, y se está, digamos, produciendo, pero los chequeos de calidad y todo eso son los que están demorando la llegada masiva de vacunas. Yo digo llegada masiva, me refiero a 3, 4, 5 millones de vacunas que lleguen, digamos. Y no estos puchitos de 500.000, 400.000, que son muy poquitos. Entiendan que cuando llegan 500.000 vacunas al país, a nosotros en Tucumán nos llegan 10.000, aproximadamente. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos que mayores de 60 años, tenemos cerca de 300.000. ¿Te imaginas que 10.000 para 300.000?
Sí, sí, claro.
Necesitas, ¿entendés? Entonces, la verdad es que no es ese el ritmo que necesitamos. Estamos un ritmo mucho más rápido y estamos a la espera de que tanto la vacuna Sputnik como la Oxford, como el sistema COVAX o cualquiera que sea, inclusive hoy se está intentando también con una vacuna china, lleguen para poder de alguna manera avanzar lo más rápido posible en la vacunación en forma significativa.